José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1:33, las 12:33 en Canarias, y aquí estamos para comenzar esta cita diaria de la información eclesial en la cadena COPE en nuestro tiempo del espejo. Hoy la línea editorial quiere recordar la catequesis que el Papa Francisco pronunciaba ayer y en la que explicaba que Jesús dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, y reconocía el Papa que es un poco difícil entender, quizás especialmente hoy, cómo un hombre puede perdonar los pecados. La Iglesia es depositaria del poder de las llaves para abrir, cerrar, para perdonar. Dios perdona a cada hombre en su misericordia soberana, pero Él mismo quiso que los que pertenezcan a Cristo y a su Iglesia reciban el perdón a través de los ministros de la comunidad. A través del ministerio apostólico, la misericordia de Dios nos alcanza, casi físicamente, podríamos decir. Nuestros pecados son perdonados. La Iglesia, que es santa y a la vez necesitada de penitencia, nos acompaña en nuestro camino de conversión a lo largo de toda la vida. Ella no es la dueña del poder de las llaves, sino que es sierva del ministerio de misericordia y se alegra siempre que puede ofrecer este regalo divino. Francisco reconocía ayer que hoy mucha gente no entiende la dimensión eclesial del perdón, porque domina, también entre nosotros los cristianos, el individualismo y el subjetivismo. Y explicaba que Dios perdona ciertamente a todo pecador arrepentido, pero para nosotros los cristianos hay un regalo más, hay también un compromiso más: pasar humildemente a través del ministerio eclesial. Y eso tenemos que valorarlo, exclamaba el Papa, porque es un don que también es una curación, una protección, una seguridad de que Dios nos ha perdonado. Pues comenzamos, como siempre, en el espejo, con el avance de las principales noticias de esta jornada. Luego ya saben que las desarrollamos en el tramo final del programa, y nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos, buenas tardes.
Pues comenzamos con la primera comparecencia que ha tenido lugar esta mañana del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Así es, José María Gil Tamayo ha respondido a las preguntas de los periodistas. Ha dicho, entre otras cosas, que la Iglesia tiene que salir de las páginas de sucesos y ocupar el lugar que le corresponde en la sociedad, llevando el mensaje del Evangelio y de la labor caritativa de la Iglesia con los más necesitados y afectados por la crisis. Ha recordado que su trabajo está al servicio y en comunión con los obispos desde la Conferencia Episcopal, y que ejercerá también como portavoz. Desde ese cargo apuesta por la transparencia ante el rumor.
Creo en la transparencia, que es la mejor manera de luchar contra la desinformación, contra el rumor y contra esa pereza que es el prejuicio, esa pereza mental que es el prejuicio y que son los tópicos.
Vamos ahora con otras noticias en titulares de este jueves 21 de noviembre.
El Papa ha mantenido esta mañana un encuentro con los arzobispos y patriarcas de las iglesias orientales católicas para conocer la situación de los cristianos de Oriente, y esta tarde visitará un monasterio de clausura en el Aventino en la jornada de vida contemplativa. En el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid ha comenzado esta mañana el Congreso de Escuelas Católicas, en el que participan más de 1.300 directores, profesores titulares y representantes de instituciones educativas. Varias organizaciones, entre ellas Cáritas, han presentado el Día de las Personas Sin Hogar, que se celebra el domingo y que pone el acento en las limitaciones de la salud que sufren miles de personas por su exclusión y discriminación. Y con el encendido de la llama, Manos Unidas comienza hoy la iniciativa 24 horas que mueven el mundo, una acción solidaria que recorrerá 24 ciudades españolas con 40 eventos de sensibilización para construir un mundo más justo y solidario.
Gracias, Faustino. Pues lo dicho, ampliamos y profundizamos toda esta información en la parte final de nuestro programa. Les invitamos ya a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. También que se pasen por nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Hoy les invitamos a compartir el vídeo de la comparecencia de don José María Gil Tamayo, esa primera comparecencia ante los medios, que está colgado en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Y en la segunda parte, pues esperamos tener con nosotros precisamente al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, en una jornada ciertamente complicada, porque ha llegado a Madrid esta mañana y ya ha tenido que sumergirse, zambullirse en los trabajos de la plenaria. Pero esperamos contar con él. Bueno, los jueves, además, son días de cine en el espejo. Y para eso está con nosotros en Faguad, que nos habla hoy de un estreno, pues, de uno de los grandes directores, pues, de los últimos años, sin duda. ¿Qué ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo cierto es que está siendo una semana de lujo para los cinéfilos porque tenemos la posibilidad de ver muchas buenas películas y encima a precio reducido.
Claro, porque varias salas de cine han repetido la experiencia que ya se hizo en octubre con la llamada Fiesta del Cine y durante varios días han puesto las entradas a precios muy bajos. Resultado, otra vez colas, salas abarrotadas de espectadores encantados de ver cine, pero claro, a precios razonables. Fíjate que durante estos días el número de espectadores ha aumentado un 60%. Y curiosamente, siendo las entradas así de baratas, la recaudación ha aumentado en un 20%. Yo creo que se pueden sacar conclusiones.
A ver si la sacan los propietarios de las salas, sí, desde luego.
Realmente.
Bueno, entre otras conclusiones es que a los espectadores les sigue gustando, y eso es importante, ir a ver cine en la sala cuando se les puede permitir.
Claro, y por eso algunos estos días han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, la última comedia dramática de Woody Allen, Blue Jasmine, con una Kate Blanchett formidable en su papel de mujer rota, de una trepa millonaria venida a menos, elegantísima, de vida frívola, construida sobre el vacío, con un envoltorio de seguridad, pero con una fragilidad psicológica digna de compasión.
Bueno, podríamos decir que es la de Woody Allen que tocaba este año porque va a eso, casi a película por año.
Sí, sí, es que nos tiene acostumbrados a este ritmo, que, como es lógico, no siempre alcanza el mismo nivel de calidad.
Y entonces, en este caso, Blue Jasmine, ¿es de las recomendables?
Yo creo que entra en el grupo de las que podríamos llamar de las series de Woody Allen, sin que por eso pierda rasgos de humor. Y sin duda, desde mi punto de vista, de las buenas. Recomendable, claro, si es que a uno le gusta su cine. Como siempre, tiene un toque de amargura o de desencanto, cierto cinismo, pero también una agudeza irónica e inteligente que plantea temas existenciales que, por otra parte, son tan de su gusto. En Blue Jasmine, la mujer que miraba para otro lado mientras su marido le proporcionaba una vida de lujo a base de corrupción, al perderlo todo, tiene que refugiarse en casa de su hermana adoptiva, que es menos guapa, menos culta, menos educada, menos sofisticada. Pero habría que preguntarse quién es más persona y qué valor tiene apoyar la vida en la mentira o en la verdad, en el vacío o en el sentido vital.
¿Y con qué completamos esta semana tan buena para los cinéfilos que no se pueden permitir muchas alegrías económicas?
Bueno, pues completamos con la Semana de Cine Italiano, uh-huh, que empieza mañana, del 21 al 28, en los Cines Verdi de Madrid, con entrada gratuita, y también con otras iniciativas semejantes que en distintas ciudades permiten acceder sin dolor para el bolsillo a películas escogidas de cada temporada.
Bueno, lo que venimos diciendo todo el rato, que es que ver cine en pantalla grande, pues no es lo mismo.
No es lo mismo. Y mientras se pueda.
Bueno, pues con esta recomendación de este Blue Jasmine de Woody Allen y de estas buenas oportunidades de ver cine, pues vamos a cerrarlo por hoy, pero seguro que la semana que viene tenemos más.
Ninfa. Tendremos más.
Hasta el jueves.
Hasta
adiós.
El jueves.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Información.
A mí se puede hacer una radio entretenida con la información.
Bueno, actualización.
Primicia, o sea, primero en COPE. Por ejemplo, Lama dio la alternancia de porteros en el Real Madrid.
Última hora.
La última hora nos lleva a
Valencia. Última hora.
Ultimísima hora que les
ha. Última hora, seguimos.
Última hora.
Cercanía.
Rodéate siempre de gente que sea mucho mejor que tú.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Hola, esto no es un anuncio de Berti porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II. Textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte de un programa muy especial porque hoy nos acompaña don José María Gil Tamayo, el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, en la primera jornada que pasa aquí en Madrid y incorporándose a los trabajos de la Asamblea Plenaria que aún se desarrolla. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos acerca su figura en el espejo.
En menos de un día ha duplicado el número de seguidores en Twitter. Ha pasado de 1.300 a prácticamente el doble. Ayer, antes de salir hacia Madrid, les decía en su primer tuit, como secretario de la Conferencia Episcopal, os agradezco vuestras oraciones y felicitaciones por este difícil encargo que me han encomendado los obispos españoles. Dios ayudará. Conoció la noticia acompañado de su madre y sabemos que doña Isabel no pudo evitar echarse a llorar. José María Gil Tamayo es una cara conocida para todos porque desde 1998 y hasta el año 2011 fue director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal y porque durante el último conclave fue portavoz para lengua española en la Sala Estampa. Desde hace 7 años es además consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. Miembro del Consejo de Administración de esta casa, esta es su segunda temporada en la linterna de la Iglesia. Los que le conocen destacan de él su amabilidad y un don especial para las relaciones humanas. Esta mañana, en su primera comparecencia, ha dicho que tanto en su faceta de cura como en la de periodista, vive con pasión. También ha explicado que no se siente condicionado por las etiquetas, que en su opinión obedecen a la pereza mental y que afronta esta nueva responsabilidad desde el servicio y la comunión. En El Espejo hoy tenemos la ocasión de hablar con el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española en la primera entrevista que concede tras su elección. Quiero acariciarle
y comprobar. Bueno, pues es el momento ya de saludar a don José María Gil Tamayo, nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Gracias por esa introducción, por esa música que me gusta mucho.
Ya lo sabíamos.
Y sobre todo porque no sé si ahora son las 11 de la noche, porque es cuando yo trabajo contigo una vez al mes en la linterna de la Iglesia.
Casi me voy a disculpar yo con los oyentes y con don José María Gil porque, bueno, casi me parece que lo natural es tutearle. Porque es que compartimos...
Eres mi jefe, ahora ya habrá que arreglar todo eso.
Esto hay que arreglarlo y hay que invertirle un poco, pero bueno, yo creo que lo primero, aunque muchos oyentes de COPE conocen a José María Gil y le escuchan, es conocer al hombre y al cristiano antes que al secretario, que por eso es secretario. Y yo te pediría que si te tuvieras que presentar con esos titulares rápidos que son tan típicos en los medios y especialmente en la radio, ¿cómo lo harías?
Pues que soy un cura periodista.
Rápido y directo. Y la verdad es que el secretario siempre está un poco a la intemperie, porque lleva aparejado habitualmente esa tarea de portavoz, pero por otro lado tiene un trabajo silencioso que casi nadie ve, de coordinación, de despacho, de estímulo. Cuéntanos un poco en qué consiste este oficio que te acaban de encomendar los obispos.
Bueno, yo estoy estrenándolo, ¿no? Pero me faltaba en el tuit de ayer haber puesto con la Dios ayudará y también la buena gente que en la conferencia, pues todos mis colaboradores que han sido hasta hace 2 años mis compañeros, pues me van a echar una mano. Esta no es una tarea en singular y no sirve a una institución en singular, es decir, sirve a los obispos, a la comunión, sirve a la acción pastoral encomendada a los obispos y sobre todo con un principio que es el de la comunión, el de la caridad, el de la subsidiariedad. Y es un trabajo que tiene detrás mucha gente, aunque yo dé la cara o porte la voz, pero detrás hay mucha gente que está en el silencio y quizás eso sea lo más valioso.
Siguiendo con el conocimiento de la persona, ese cura periodista que nos habla ahora tiene también su historia, tiene su geografía, tiene su lugar de nacimiento, su comunidad cristiana. Ahora has dejado una parroquia en la que habías empezado a ser párroco en Badajoz. Háblanos un poco de qué aporta a tu vida y qué va a aportar, por tanto, también a esta nueva tarea, pues toda esa historia de fe y de compañía humana.
Bueno, yo he querido ser cura desde joven. He sido cura de pueblo. El primer pueblo al que llegué, cuando yo llegué, estaban poniendo el agua corriente. O sea, que estamos hablando, hice la mili. Entonces fui de los primeros curas que, en virtud de los nuevos acuerdos Iglesia-Estado, pues teníamos que ir a la mili. O sea, que no he sido cura de privilegios. He sido un cura, en el contexto sociopolítico, un cura de la transición española. Llevo 33 años de cura. Y he sido cura en una zona que es una zona pobre, pero al mismo tiempo llena de ricos valores, que es Extremadura, que ha crecido. Uh-huh. Y bueno, mi historia personal pues tiene ese enlace con mi tierra. Yo soy hijo de un emigrante en Alemania, como era mucha gente en mi tierra, ¿no? He conocido pues el dolor, el sufrimiento y todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo unas profundas raíces cristianas. En mi familia somos tres hermanos y dos somos sacerdotes, ¿no? Con lo cual es una fe transmitida en la familia, sin discursos, pero sí con el ejemplo de los padres, como ocurre en la mayoría de la gente de las familias cristianas. Y después, pues soy un cura que se fue a un pueblo a trabajar, lo mandó su obispo y me metí en la radio. Me metí en las emisoras locales y municipales con un grupo de alumnos y hacer un trabajo pastoral en la radio, de llegar a donde la gente, pues, que no podía venir a misa porque estaba en cortijos, pues, les llegara algo de la vida de la Iglesia, de la palabra de Dios. Y pasó mi obispo, don Antonio Montero, que es periodista también, y le hice una entrevista y al mes y pico, pues, me llamó para que hiciera periodismo.
Una entrevista que cambió tu vida, por lo que
sí,
se ve.
Cambió mi vida, y bueno, pues son mis dos pasiones, es la doble vida. Yo digo que me acuesto como un periodista, tarde y dejando las cosas para el final, y me levanto como un cura, o sea, temprano, con lo cual a veces es un poco muy difícil de congeniar. Pero me ha enseñado sobre todo a conocer a la gente, ¿no? O sea, el periodismo es una pasión porque es dar cauce a algo tan elemental humano como es la curiosidad y responder a la demanda de verdad y de información para situarse en la vida pública, en la vida social de la gente. Y eso hacerlo desde la visión cristiana y sobre todo uniéndolo a un aspecto inseparable en quien es un cura periodista, que es la evangelización.
Además de ese terruño extremeño que amas apasionadamente y no hace falta que insistir en ello porque se ve, has sido como tantos extremeños, pues has hecho también las Américas. Yo sé que José María Gil ha viajado mucho, ha dado conferencias, ha dado ejercicios espirituales, ha estado en Roma y ha sido un testigo privilegiado, y aquí en El Espejo nos lo ibas contando cada día, esa transición desde Benedicto XVI al Papa Francisco. Y yo te querría pedir, también brevemente, porque es el tiempo que tenemos, una mirada sobre la Iglesia en este momento histórico, en general, y luego con una, digamos, con una declinación a España.
Bueno, tú has mezclado América Latina y has mezclado Roma.
A propósito, además.
A propósito. Yo creo que por primera vez en la historia tenemos un movimiento de vuelta, y es el aporte de la manera de ser de América Latina y de vivir la fe, concretado en el Papa Francisco. Aquel es el continente de la esperanza, entre otras cosas, porque su población, en su inmensa mayoría, son jóvenes y miran al futuro. Pero sobre todo tienen un dinamismo y unas ganas de vivir que yo creo que nos hace falta a la sociedad occidental envejecida. Y eso es lo que lleva consigo el Papa Francisco, esa frescura, esa autenticidad, esa esperanza para la Iglesia. Y al mismo tiempo, porque la Iglesia se da esa continuidad en esa comunión, en la sucesión apostólica y en concreto ahora en el sucesor del apóstol Pedro, en el obispo de Roma, hemos pasado de un Papa con unas cualidades inmensas que la historia gigantará con la distancia, que es el Papa Benedicto XVI, también un gigante ya. Como vemos que está, no solo está, es como nosotros, sino que es uno de nosotros, el Papa Francisco, pues con esa frescura del Evangelio. Yo creo que esto es, y llega, y bueno, pues llega a España. Yo creo que la gente lo está percibiendo, la gente con la que hablas en las parroquias, primero a Papa Benedicto lo miran con una gran simpatía que se ha acrecentado después de su renuncia por ese gesto, y al Papa Francisco, pues cada gesto es más expresivo que una encíclica o con largo discurso.
Esas periferias existenciales de las que tanto nos habla el Papa y a las que nos invita a ir sin miedo, diríamos, con la única riqueza de la fe a pecho descubierto, esas llagas que él dice que tenemos que tocar de Cristo en tantos hermanos nuestros, no es difícil verlas en cualquiera de nuestras ciudades españolas o de nuestros campos de España. Has hablado precisamente hoy en la comparecencia con todos los compañeros de la prensa de la necesidad de anunciar la verdad del Evangelio con simpatía, con cordialidad, también sin recortes. Quizás esa dualidad en un contexto que a veces culturalmente en una España como la nuestra es duro, es lo más difícil que le espera a un secretario general de la conferencia.
Yo creo que no sé si difícil, al menos hay que intentarlo. Y es proclamar, hacer atractiva la verdad, hacer atractivo el Evangelio, hacer atractiva la virtud. Y yo creo que, ¿por qué? Porque hay gente empeñada en que la opción por Dios, la opción por el bien, la opción por la verdad sea una opción dura, y no, sino que es la condición de la verdadera belleza, en definitiva. Y esto es lo que hay que trasladar. Y yo creo que hay que redescubrir También con una autoestima más creciente por parte de los católicos, el inmenso bien que hace la Iglesia con tantas y tantas Teresas de Calcuta, pues extendidas por toda nuestra tierra con nuestros misioneros, y tantas y tantas madres y familias, abuelas y tantos hombres y mujeres que expresan el rostro en la cercanía a quien sufre en esta España nuestra.
José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, te agradecemos enormemente que hayas querido hacer un hueco en un día que, y no es por frase hecha, sabemos lo difícil, lo complicado, lo atestado, lo apretado que seguro que es esta hoja del calendario del 21 de noviembre de 2013. Te deseamos desde aquí lo mejor y un fuerte abrazo con la oración por el trabajo que tienes que realizar para bien de toda la Iglesia en España.
Gracias a vosotros y por vuestro trabajo.
Hasta pronto, José María. Adiós. Pues abrimos ya la página informativa con la que concluimos nuestro programa. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y lo primero es dejar constancia de que continúan los trabajos en Madrid de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Así es, mañana a las 11:30 en rueda de prensa conoceremos los asuntos tratados durante esta semana con el nuevo secretario general y portavoz que hoy nos ha acompañado en el espejo. Del nuevo secretario habló en la tarde de ayer en la presentación de un libro del Papa, el cardenal Carlos Amigo.
Me parece muy adecuado, es una persona muy preparada, conoce muy bien la Casa de la Iglesia porque ha trabajado allí pues durante mucho tiempo, es un excelente comunicador, con la experiencia también de ejercer este oficio en distintos sitios, pues los días del cónclave y en otras ocasiones también, con unas relaciones también muy importantes con la oficina de comunicación del Vaticano. Creo que le da también una dimensión pues nueva. Y creo que todos tenemos que felicitarnos de este nombramiento, entre otras cosas, y quizá la más importante es que es una bellísima persona.
Hablamos ahora del Congreso de Escuelas Católicas.
Ha comenzado esta mañana en Valladolid con la presencia de más de un millar de expertos de la educación, la empresa y la Iglesia. Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
El encuentro reúne a más de 1.300 directores, profesores, titulares y representantes de instituciones educativas que se dan cita en el Centro Miguel Delibes de Valladolid bajo el lema Escuela Creativa, Emprender, Participar, Dar Sentido. Este 12º Congreso girará en torno a 8 ponencias con expertos nacionales e internacionales en el mundo de la educación, la empresa y la Iglesia. También se ha preparado una mesa de debate con jóvenes emprendedores y la presentación de experiencias educativas innovadoras en el marco del concurso Mi Mundo en el Aula. La inauguración ha contado esta mañana, entre otros, con el presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, y Renzo Frattini, nuncio de su santidad en España.
Y nos vamos ahora a Roma porque el Papa ha recibido hoy a los arzobispos y patriarcas de las iglesias orientales católicas.
Pues vamos a conocer más datos, José Luis, en Roma con Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Ha sido la primera vez que el Papa tenía esta oportunidad de encontrarse durante un buen tiempo con los padres y jefes de las iglesias orientales católicas. Ha pedido la oración que desarma, dice, la incipiencia por la paz en Oriente Próximo. Ha pedido a los cristianos que no abandonen esa tierra y, sobre todo, les ha recordado lo que decía Benedicto XVI en la última exhortación posinodal, Iglesia en Medio Oriente: vosotros sois los custodios de la comunión, los servidores de la unidad eclesial. Después, el Papa se ha reunido con los participantes de la plenaria de la Congregación para las Iglesias Orientales y esta tarde se dirigirá a un convento aquí cerca para participar en el Día de la Vida Monástica.
Pues gracias, Paloma. Volvemos a España. Hablamos ahora de una nueva acción global solidaria de Manos Unidas.
Así es, con el encendido de la llama Manos Unidas comienza hoy la iniciativa 24 horas que mueve en el mundo, una acción solidaria que hasta el 13 de diciembre recorrerá 24 ciudades españolas con 40 eventos de sensibilización para construir un mundo más justo y más solidario. José Antonio Martínez es el coordinador de esta campaña.
Es una acción global porque queremos que participe todo el mundo. Por eso el mensaje es principalmente: tú puedes mover el mundo. Cualquier persona de España o sobre todo de los países en los que tenemos proyectos, que son 56, intervengan en redes sociales, interactúen, se conozcan y, bueno, podamos llegar a, bueno, pues a estar el corazón el uno en el otro y, bueno, pues ser solidarios, sobre todo por los que más lo necesitan.
La Comisión Permanente de Cáritas insta a humanizar sin pérdida de tiempo las políticas migratorias de España y de la Unión Europea.
Así es, ha expresado concretamente su preocupación ante la decisión del gobierno español de reforzar la triple valla fronteriza que separa Melilla de Marruecos, con una malla que en su zona superior estará rematada por un alambre de cuchillas, un material que ya fue retirado en 2007 ante las graves heridas causadas a las personas que intentaban atravesarla para acceder al territorio nacional. Para la Comisión Permanente de Cáritas, la decisión de reforzar la valla de Melilla solo provocará mayor sufrimiento y dolor. Está convencida asimismo de que la defensa de las fronteras de un país no puede hacerse a costa de los derechos humanos de las personas más vulnerables ni contribuyendo a aumentar las tragedias personales y familiares de quienes salen de sus países en busca de un futuro más seguro y más digno. Recuerda además cómo de manera reiterada Cáritas ha venido señalando el error que supone afrontar la realidad migratoria fundamentalmente desde unas medidas de control y de seguridad que solo consiguen producir graves daños físicos a unas personas que no van a dejar de arriesgar sus vidas para acceder a unas mejores condiciones de vida.
Y más de un centenar de Biblias de todo el mundo se exponen estos días en la Basílica de Santa María en San Sebastián.
Sí, son Biblias de los cinco continentes procedentes del coleccionista José Agustín Arrieta, entre los que figura un ejemplar de la Vulgata de San Jerónimo del siglo XIX, otra Biblia en miniatura y ejemplares en euskera, catalán, esperanto, chino, armenio, ruso, quechua o tagalo, entre otras lenguas, una exposición que ha sido organizada con motivo del Año de la Fe y que se clausura el próximo domingo 24 de noviembre.
Y vamos a concluir con una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web dentro del portal cope.es, en la pestaña de religión, también en la del espejo. Les preguntamos hoy, lógicamente, ¿qué esperan del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo?
Y les ofrecemos tres posibilidades. Primero, una presencia pública de la Iglesia cordial y sin complejos. Segundo, un servicio a la unidad de todas las diócesis en un momento muy convulso de la historia española. Y tercero, el impulso a la misión buscando a los más alejados.
Bueno, pues con la invitación a que ustedes voten en esa encuesta que tenemos subida en nuestra página web, vamos a concluir este recorrido informativo en esta jornada en la que, le recordamos, hemos tenido con nosotros al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Termina este programa que hemos hecho hoy con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, tiempo para la edición diocesana del Espejo y por la noche, a las 11, en la Linterna de la Iglesia, el análisis de esta semana importante en la vida de la Iglesia en España. Hasta entonces, muy buenas tardes.